Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares. Fue voz cantante. Peleó con titanes. Se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski. Días de radio. Nació el 23 de septiembre de 1952, en primavera, en Florida, en el partido de Vicente López en la provincia de Buenos Aires, 3 meses después de que Juan Domingo Perón asumiera la segunda presidencia. Años después, la vida lo trajo al sur, a la provincia de Chubut, a Rawson, a la tele, a LU20, Canal 7. Años más tarde, 1995, llegó a la comarca. Su nombre es Richard Wirtz y hoy está con nosotros para festejar los 100 años de la radiofonía argentina. Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Un saludo grande para vos y para don Claudio. No sé quién más está ahí en la radio.
Te saqué de la siesta, me parece.
No, me tiré a retosar unos minutos y a mirar el solcito que, gracias a Dios, me está... Me está calentando un poquito, pero sí. Bien, tranquilo.
¿Qué recuerdo tenés, Richard, de aquellos primeros años en Buenos Aires?
Buenos Aires, bueno...
Fue tu nacimiento, ¿no? Estamos hablando hace bastante tiempo, pero bueno, ¿hasta qué edad viviste y qué recuerdos te trae aquel momento? Y sobre todo, quiero llevarte a tu relación con la radio, ¿no? ¿Dónde estaba ubicada la radio en tu casa? ¿Qué programas escuchaban?
Mira, en mi casa, cuando yo era muy muy jovencito, muy niño, si se quiere, me acuerdo que, bueno, en mi casa siempre la radio, mi vieja siempre escuchaba diferentes programas, creo, no me acuerdo si era de Antonio Carrizo o alguno de estos precursores, el Guerrero Martínez, todas estas nuevas voces para aquel momento. Y yo pasé mi adolescencia escuchando, cuando empecé a descubrir... que había otra música que la del Club del Clan y toda esa que estaba en aquella época en auge. Empecé a escuchar Modarte en la noche, me acuerdo, y noche, como era, con música con Thompson y Williams, se llamaba, que lo conducía el legendario Fito Salinas. Ahí me empecé a interiorizar un poco más de la música internacional, y ahí fue donde yo me pegué a la radio prácticamente. Ajá. Porque después, salvo escuchar los partidos de Boca, ¿no? Tradicionalmente siempre todos los domingos, ¿no?
¿Sos hincha de Boca?
Por supuesto.
Hablamos en otra oportunidad, ¿te parece? Richard, contanos un poco de eso, del Club del Clan, porque bueno, acá por supuesto, menos en aquel tiempo, nosotros no accedíamos, o la gente que vivía en ese entonces acá en la comarca no accedía a los medios de Buenos Aires y tampoco quizá conociera ese tipo de programación.
Sí, bueno, no había, como te digo, algunas cosas en radio que mucho no me llamaban la atención, sino salvo compartir eso, y que mi viejo los domingos por la mañana escuchaba La Hora Suiza, ¿viste? Bueno, mi viejo nacido en Suiza, se escuchaba La Hora Suiza y después... como te decía yo, los partidos de Boca, y después poca radio, salvo lo que escuchábamos así normalmente en la casa. Por ahí a la noche, cuando estudiaba, me ponía algo y variaba en la radio, hasta que te digo, encontré eso de la nueva música. En la televisión estaba el Club del Clan y esta nueva movidita de con Palito Ortega, Lalo Franzen, Johnny Tedesco, esto que me llamó la atención, y dije, mira qué bonito. Uno, me parece, entonces ya estaba transcurriendo parte de la secundaria. Y vi ahí, cuando escuché a Johnny Tedesco, que no me olvido, los que tienen mi edad, que están pisando los 68, los 70, como yo, sabrán de que, bueno, cuando terminaba el Club del Clan, antes de que terminara se armaba como una bandita, que no me acuerdo, los Blue Caps, creo que le habían puesto, que estaba Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Nicky Jones, y ahora se me hizo una lagunita, pero digo, oh, qué lindo que está esto. Después mi hermano apareció con un disco y me dice, che, loco, mira qué bueno que está esto, Los Shakers, ¿viste? Ajá. Con Rompan Todo, que fue un tema que, bueno, dije, esto está interesante, es otra cosa, ¿viste? Bueno, a partir de ahí empecé a refinar mis gustos musicales, a andar, bueno, por ahí, che, en el barrio había una banda, un conjunto, algunos que se juntaban a tocar, y bueno, por ahí me acerqué a la música para después, de algunos años, cuando ya me vine acá al sur, a Rawson, más precisamente, ya empecé a incursionar dentro de bandas musicales, ¿viste? Ya, uh-huh. ya agarré un instrumento. Pero bueno, mi infancia tuvo radio, no mucha, no mucha y poca, ¿viste? No es como por ahí, yo veo que acá, según lo que me cuentan algunos vecinos, era la única atracción que había la radio. Entonces estaban todos prendidos a la radio, ¿viste? Normalmente alguna radio aquí en la zona, alguna radio chilena, alguna radio de gran potencia, ¿viste? Pero bueno, la radio es, yo creo que hoy casualmente lo estaba hablando, mira, lo estaba hablando con una de mis nietas, mi nieta mayor, de que ella no lo tiene muy incorporado, ellos escuchan Vorterix porque tienen ahí uno de estos, creo que se llaman influencer ahora, ¿no? Sí. Que les gusta lo que hacen en Radio Vorterix, qué sé yo, y me dice, pero yo la radio no sé si no se ve, no la entiendo bien, claro. Ahora estamos en la época de la comunicación digital, las redes, que vos podés ver en vivo una radio, viste, como también hay en nuestra zona también ahora, ¿no? No, pero la radio no es lo que significaba para nosotros o para gente de mayor edad que la mía, viste, que nos hemos formado, hemos compartido inviernos de eso que uno se está encerradito en la
eternos,
casa.
Sí. Claro, acompañados, claro. Como si fuese sí. un amigo, una amiga que entra a tu casa, ¿no? Y cumple,
sí, la radio,
y cumple 100 años, Richard, nada más y
sí,
nada menos.
Sí.
Y con las nuevas generaciones, quién sabe, ojalá que sigan escuchando radio, ¿no? Y que la descubran como nos pasó a nosotros.
Sí, yo tengo mis dudas, ojalá se perdure lo que fue, lo que significó la radiofonía en el mundo y fundamentalmente en nuestro país, ahí con los fundadores, los creadores, con los Telémacos, ¿viste? Uh-huh. Qué sé yo. No sé si lo van a tomar de la misma forma, porque hoy se vive, ¿viste? Se vive de otra forma, los jóvenes interpretan sus inquietudes, canalizan a través de otras cosas, ¿viste? Están todo el día tiquitiqui
con el celular.
Con el celular, ¿viste? Que a mí un poco me enferma, pero digo, bueno, me tengo que acostumbrar porque no consigo de que encima... Uh-huh. A veces mirando videos, cosas de pibe que hacen cada cosa que yo digo, Dios mío, ¿viste? Pero bueno, es así, hay que aceptar. No tengo que ser viejo porque si no me como el tango de la vida, ¿viste?
Nos pasa a todos. Nos vamos poniendo grandes y vamos criticando lo que hacen los jóvenes. Eso que hacían nuestros padres, seguramente.
Sí. Yo igual de esta forma me pongo con mi yeto y miro, che, a ver, que lo que miran, trato de igual de cierta forma compartir para no ser un viejo agreta, ¿viste?
Claro. ¿Qué le vas pero a decir? Bueno, qué horrible el trap, ¿no?
Claro, como yo le digan, entiendan lo que dice, qué sé yo, la canción El Arreglo de Atahualpa Yupanqui, ¿viste? O algún buen tango, ¿viste? Porque el otro día yo le comentaba, pasan tantas cosas horribles en la vida, le digo que dan, le dije, como dice el tango, dan ganas de balearse en un rincón, ¿viste? Oh. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué dijiste? Entonces medio le conté, sin saber mucho de tango, le conté que había un tango que bueno, tenía una letra que en una parte decía así, ¿no?
Afiche.
Sí,
es hermoso ese tango, es hermoso.
Toda la letra. Feo. Sí, cuál tango es feo, ¿viste?
Es cierto, pero, sí, pero claro. Hay algunos que te llegan, ¿no? Que te llegan al corazón.
No, ni hablar, sí, cierto.
Richard, y en los 70 te viniste al sur, llegaste a Rawson, allí iniciaste tu carrera como operador de telecine, operador de sonido, estuviste de switcher, de productor... Director de cámaras, incursionaste por la tele.
Sí, mi primera incursión en medios, digamos, fue en el 90 TV Canal 7, ahí en Rawson, que hacía poquito que se estaba creando, digamos, se estaba construyendo, y bueno, después tuve la suerte, después de un par de años que se puso en marcha, de ir a, casualmente, fui a ver a los estudios ahí en la Ruta 7, en Rawson, a arreglar la grabación con un grupito musical que tenía yo, y se me dijo, che, no hay trabajo acá, pues yo tocaba en un cabaret, bueno, en un club nocturno.
¿Qué instrumento tocabas vos, Richard?
No, el bajo.
Ah, el bajo, tocaste.
Tocaba el bajo. Sí. No, hace rato que colgué los guantes y la verdad que siempre con ganas, pero bueno, como dije, después que me casé, dije, o el rock and roll o mi familia, ¿viste? Bueno, obviamente por la familia.
La familia.
Fue una buena experiencia, ¿viste? Una buena experiencia de tantas que uno ha hecho en la vida, de tantas otras cosas, ¿no? Digamos, pero Bien, así que bueno, ya te digo, empecé en Canal 7 en televisión desde los primeros roles, que era trabajar en el telecine, después fui como ascendiendo, porque era un tipo bastante inquieto, hasta bueno, creo que hice una carrera, siempre me mando la parte en esto, una de las más notables dentro del canal, porque la hice rápido y pasé por todos los sectores, viste, hasta que llegué, bueno, de director, productor, a director comercial de la radio, del canal, viste, así que bien, fue una experiencia muy linda. Y después, bueno, cuando ya habíamos empezado a hacer una productora también con unos amigos en como para armar una FM, que recién estaban incursionadas, estaba incursionado el tema CFM, bueno, y después me vine a vivir a Lago Puelo, y acá, bueno, tuve la dicha de que un buen hombre, un vecino de ahí, me ofreció si que tenía líos con la FM del Bosque, que estaba ubicada ahí en el paralelo, donde están las costillas de ballena, ahí pegadito a Radio Nacional, donde hoy está el control policial. Sí. Y bueno, ahí nos hicimos cargo de la radio, y la llevamos adelante con el tiempo, bueno, de administración nada más, viste, el manejo de como responsable de la radio. Cuando después la trajimos para Lago Puelo, y no había nada, no era la única radio que en ese entonces estaba. Ya había habido algunos intentos de radio acá en el pueblo con ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, no me sale no me sale el nombre ahora, hace tiempo, una radio que fue muy combativa porque bueno, obviamente ya hablaban de algunas cosas que pasaban aquí en el pueblo.
Vos estás hablando de los años 90, ¿no?
Y estoy hablando del 94, yo en el 94, 95 llegué y me hice cargo. Unos años antes había estado David Kankudovich, es un escritor chubutense que habían hecho este intento de radio ahí en el, digamos, al lado de la panadería que tenía el querido y reconocido Pedro Santa Cruz, el folclorista. Creo ahí se había puesto la radio. Después, bueno, se tuvieron que ir, la cerraron, qué sé yo, ¿viste? Y después, bueno, otra gente armó la del Bosque, que estaba acá en el pueblo, y después la llevaron allá al paralelo porque, según me dijeron, tenía poca potencia y desde ahí llegaba bien a Bolsón y bien a Lago Puelo. Bueno, después, con el tiempo la pudimos adquirir, la compramos esa radio y ahí dije, bueno, ponemos música nada más, no había otra cosa. Sí. Y dije, no puede ser, la gente manda, che, porque no me sacaste comunicado, que hacemos empanados, los bomberos, alguna cosa. Bueno, y ahí empecé a caradurear yo frente al micrófono.
ahí te encontraste con la radio, vos con el micrófono, sí, por primera vez, sí, acá en la comarca andina, entonces, en Lago Puelo.
Sí, mi primera incursión en delante del micrófono fue ahí. La verdad que sí, yo no me animaba porque, viste, yo sabía desde el otro lado, viste, y fundamentalmente desde la televisión. Pero bueno, medio que salió y de a poquito fuimos sacando, grabando comunicados, después anunciando temas y después ya, bueno, che, mirá, hubo problemas acá con el intendente o con el gobernador, cosas, che, yo quiero hablar. Y bueno, se armó una radio, una radio, y ahí empezamos hasta que la hicimos una gran radio, y después era por algunos inconvenientes que tuvimos de salud de quien era socio mío en ese momento, tuvimos que venderla, viste, y hoy la nueva gente hoy ahí en Golondrina. Pero ese fue mi contacto, después, bueno, transité por alguna de las,
Richard, de las otras radios. ¿Y qué es la radio para vos? ¿Qué significa y qué tiene que tener la radio para vos? Después, digamos, de tantos años siendo parte de ese medio de comunicación y de otros que ya vamos a llegar.
La radio para mí fue una sorpresa, fue la posibilidad de llegar al vecino con lo que se necesitaba, con comunicados, con pedidos, con decirle feliz cumpleaños a una abuela, a un niño que nacía, que estaba celebrando. Entonces dije, pucha, esto es más importante de lo que yo creía. Entonces digo, pero siempre tenía la duda, no me la tengo que creer, porque veían a mi casa cualquier hora, viste, a traerme comunicado, hablarme, que querían, qué época ya, no sé, no me acuerdo, pero siempre alguna movida, como hoy podría ser, che, hay una toma de tierras, entonces había que estar medio atento, y uno yo siempre decía, yo tengo una radio, pero tampoco soy periodista, viste, no. Claro. que es una profesión que yo respeto mucho, y de hecho siempre que me han invitado a celebrar el Día del Periodista, yo siempre me disculpo y digo, no me da tanto la caradurez para celebrar el Día del Periodista. Podría celebrar como un incipiente comunicador social, si se quiere, pero la radio significó como una adicción después, ¿eh? Claro. Se transforma, medio que se transforma en adicción, no puede estar, pensás que la música, que la programación, si está al aire, si no está al aire, las noticias, que cómo cubrir, ya después aparecen otras radios y ves, pero escúchame, yo estaba primero, ¿viste? Y como competimos, bueno, competí con calidad, con música, elegir un poco el, a ver para dónde quería ir, porque yo, por ejemplo, cuando empecé con la radio, obviamente ponía mucho de lo que a mí me gusta y soy apasionado, que es el rock and blues, ¿viste? Uh-huh. Y acá todo el mundo me pedía folclore, ¿viste? Y yo tuve un aprendizaje de alguien muy pionero, si se quiere, de la radiofonía patagónica, que es Carlos Omar Barelli, ese en Comodoro Rivadavia, decía, no se puede concebir una radio sin un programa de radio en la mañana sin tango, ¿viste? Uh-huh. Y yo, bueno, está bien. Entonces empecé, me incorporé un poco de tango al principio, en aquellos años, que si te estoy hablando, 95, 96, por ahí. Y medio que la gente quería folclore, no quería tango. El tango costó mucho imponerlo. Hoy en día, bueno, está donde está, por el lugar, el reconocimiento que necesitaba tener una de nuestras músicas populares y bien originarias del Río de la Plata.
Así sí, más que nada, Richard, quizá tenga que ver también con el crecimiento vertiginoso que tuvo esta comarca andina y tanta gente que se vino de allá, de Buenos Aires.
Sí, no, sin duda. La inmigración influye en todo, ¿viste? Sí, sí, en los gustos musicales, en las demandas, en todo, ¿viste? Y bueno, y yo no me tenía que olvidar que, si se quiere, yo también era otro inmigrante, ¿no? Uh-huh. Que había llegado desde tierras lejanas también a imponer una voz, un estilo que tampoco tenía que ser el mío solo, sino que tenía que ser el que demandaba a los vecinos. Así que bueno, y llegamos donde llegamos, y creo que bueno, esto me dio las posibilidades de ir formándome, si se quiere, un poco a los ponchazos, y después buscando, cada vez que viajaba a la costa iba a ver amigos que tenían medios, y me nutría un poco de a ver cómo era el jeite o el negocio, si se quiere, de la radio. Pero bueno.
¿Y te acordás, Richard, algún hecho histórico en ese momento, ¿no? Estamos hablando de FM del Bosque, en que la radio haya sido protagonista o haya participado acá en la comarca de algún hecho que vos recuerdes como importante?
Y yo lo más importante creo que era casi imposible, fue la transmisión de la grabación, digamos, porque no se podía transmitir en directo, no existían ni los celulares, recién estaban empezando, ¿viste? Uh-huh. Y fue una sesión en el Consejo Deliberante del Agua Pueblo, que también había un tema de tierra, que la verdad me mataste porque no me acuerdo bien cómo era, porque, bueno, las neuronitas mías están media ahí, tienen algunos, les hace falta un service, me parece. Y era transmitir lo que pasaba en el Consejo Deliberante de ese momento, era todo un hito, ¿viste? Después la llegada de, como siempre, ¿viste? En estos pueblos chicos, la llegada del gobernador, me acuerdo cuando vino el gobernador en ese momento, Carlos Maestro, que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, y después, bueno, cada vez que venía lo entrevistábamos porque me dijo, bueno, no era porque era amigo, sino porque sabía que a través de la radio se escuchaba su palabra, ¿viste? Uh-huh. Era una visita medio obligada que tenía que hacer él, ¿viste? Y después, no sé, bueno, tantas cosas, qué sé yo, las inundaciones, me acuerdo de la inundación, no me acuerdo, si fue en 95, 96, que fue una gran inundación acá, que estuvimos toda la noche al servicio de la comunidad, ¿viste? A ver qué se necesitaba, de guardias. Y han habido varias cosas importantes, pero la verdad que me tendría que...
Te van a bajar mañana. Atrás. Te tendría que haber avisado antes.
Sí, la verdad que sí, sí, sí. Le pido disculpas a vos fundamentalmente.
Nada, todo bien. Es una charla, es una conversación, es algo ameno, no pasa nada. Richard, después incursionaste en FM de los Cerros, hiciste algunas suplencias en FM Patagonia Andina, también en FM Huemul, pasaste por varios medios de comunicación, hasta que finalmente diste con Yamila Vogel, que hoy la escuchamos en FM Patagonia Andina, ¿no?
Sí. Yo acá tengo la suerte, bueno, de que tengo dos reconocimientos, si se quieren, que me hacen siempre Enrique Carlos Almejeira, que lo había contratado yo para hacer la tarde de la del Bosque cuando yo la tenía, y bueno, y se quedó a vivir acá, y siempre me dice gracias a vos pude venir a Pueblo, y hoy tiene su radio, Radio Malón, aquí en la comunitaria. Bien, y Yamila, bueno, yo estaba casualmente en Puerto Madryn, me había ido a visitar a mi hija y a mis nietos, y estaba buscando una locutora, y bueno, y un locutor, y allí, bueno, yo ya había empezado a hablar con una extraordinaria locutora de la zona, viste, de la costa, y medio que estábamos arreglando, y en ese momento me llama el amigo que es eso, compañero, usted, Fernando Bonancea, sí. Y me dice, mira, hay una locutora que estaba trabajando en El Hoyo y quedó en banda, no trabaja más. ¿Y qué tal? Y mira, anda bien el micrófono, porque yo quería a alguien de acá, porque claro, a mí me enferma cuando aparece un locutor o alguien de afuera y no sabe ni cómo se llama la plaza del pueblo, ni cómo se llaman los cerros que nos circundan, o el nombre del intendente del pueblo de al lado, viste, y hay que estar explicándole la vida de nuevo, y me parecía que necesitaba una persona de acá, y nunca lo pude lograr, la verdad. Hicimos varias pruebas con jóvenes, viste, con personas de aquí, pero no, el que conocía mucho era horrible al micrófono, y bueno, me fui a ver a esta chica, Yamila Bojer, la hablé, y dije, mirá, yo necesito esto y esto y esto, que era para abrir la radio Huemul, que me habían invitado a abrir Huemul acá en Lago Puelo, en la Ruta 16. Y me dijo, bueno, mirá, qué sé yo, está bien, probemos. Entonces yo dije, bueno, a ver esta flaca, a ver, que tampoco conoce mucho de acá, pero bueno, hacía unos meses que estaba, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, y salió y armamos una excelente radio, la verdad, muy buena radio, con, bueno, el equipo era Yamila y yo, después estaba Fernando Bonancea en móvil, no, yo le decía el cronista en movimiento, y sí, no me acuerdo el nombre del hijo de Bamonde, el operador,
el hijo de Enrique.
El hijo de Enrique, sí. Otro gran hincha de Boca.
Marcos.
Marcos, ahí está, Marcos Bamonde. Bueno, y la radio no anduvo, estuvo 6 meses y bueno, no se pudo sostener económicamente, bueno, y se cerró, ¿viste? Entonces quedamos en banda. Ahí en ese interín me llama doña
Elsa,
la tía Elsa, como digo yo, a hacer unas suplencias, ¿viste? Y bueno, y en un momento me hace algún planteo ya medio serio y le digo, mira, yo radio... La verdad que después de haber hecho radio en dupla, porque las suplencias que yo había hecho anteriormente Patagonia Andina eran de días nada más, un par de días, después tuve 2 o 3 meses, una vez, y después chao, ¿viste? Y le digo, yo sí trabajo, y siempre solo, sí, con a veces algún móvil, que Patagonia Andina tengo sus altibajos, ¿no? Porque yo siempre decía, no me alcanzan los dedos de la mano y los pies para contar todos los locutores que pasaron por la radio, por eso no tenía identidad, a mi humilde entender, la radio, no lograba dar en la tecla. Bueno, cuando me convoca le digo que yo quería hacer una mañana de a dos, de no sea más solo, bueno, entonces me dijo, mira, yo estuve con esta chica Yamila, qué sé yo, trabajando y nos llevamos muy bien. Bueno, tráela, bueno, hicimos una charla, nos pusimos de acuerdo en muchas cosas y después en los números, en lo salarial, digamos. Y bueno, empezamos a trabajar y duramos 3 años. Yo creo que fuimos de los que más largo tiempo estuvimos frente al micrófono de Patagonia Andina. Creo que hicimos, se logró un, por si lo querés llamar de alguna forma, un producto lindo, copado, qué sé yo. Ella de una forma, yo de la otra, ¿viste? Y creo que eso gustó.
Y está ahí, está bueno eso, ¿no? El hecho de respetar cómo es el otro y lo que tiene cada uno para ofrecer detrás del micrófono. Y el trabajo en conjunto también es importante, ¿no?
No, sí, ahí porque tenemos un baluarte, que es Florencio Vargas, ¿viste? Que yo creo que es la columna vertebral, sin duda, de Patagonia Andina. Y fue una experiencia buena, Yo en un momento dije, bueno, yo debía atender cuestiones familiares muy sensibles y dije, bueno, dejo de trabajar en radio y me dedico a mi hija que me estaba necesitando y también a la parte de discapacidad, que fue lo que hice. Me dediqué a mi hija hasta que partió y ahora sigo con discapacidad, que es un compromiso que voy a tener de por vida. Así que mi paso por la radio, yo cuando vos me dijiste que quería hablar porque estaban viendo con la gente que había tenido algo que ver, yo no existo, ¿viste? Creo que hay gente mucho más que ha hecho mucho más por la radio difusión regional que que don Richard Wills, pero bueno, digo, también es un placer estar en Radio Nacional, que es lo que es, por lo que significa, y bueno, y ustedes, el equipo, ahí vos, en este momento, Claudio, como digo, excelente técnico y operador, y me pareció que estaba bueno poder dar este humilde testimonio, contar esto que damos, que hemos hecho aquí en la zona a partir de caradurear en un micrófono, como digo yo.
Hoy estás retirado de la actividad, pero esperemos pronto volver a escucharte, Richard.
No sé, Dios dirá. Sí. Dios dirá. Cuando me baje de la señal, posiblemente vuelva. Siempre tiene ahí, dale, viste, que estás bueno, viste, pero bueno, qué sé yo. Tampoco yo te... Mi militancia, si se quiere política, por ahí me ha traicionado un poco frente al micrófono, ¿viste? Y esto no debería pasar. Y eso fue uno de los errores que creo que cometí. Y sigo firme con mi posición, digamos, no sé si es política o es ciudadana, de tengo claro cuál es mi objetivo en la vida y qué es lo que quiero para mi país. Y a partir de ahí, bueno, se tiene que reflejar a través de una agrupación política, que es la que hoy está en el gobierno. Y viste, qué sé yo, no podría manejar, o por lo menos me costó manejarlo en su momento, la parcialidad. ¿Viste? El corazoncito, como decían, me saltaba y se me mandía la cadena y por ahí denotaba mucho de lo que yo sentía, ¿viste?
Sí, yo creo que es muy difícil manejar la parcialidad. Sí. Uno es uno y tiene que demostrar ante la gente o cuando está detrás del micrófono, mostrar quién es realmente. Richard, claro, bueno, se nos acaba el tiempo, pero irnos, lo que nosotros hacemos con los invitados es que elijan un tema musical que les traiga algún recuerdo, algo que ellos hayan sentido que le marcó la vida. Y vos me hablaste de Americanos Indios Sin Prisión.
Sí, realmente es un tema que a mí me marcó mucho porque es una banda que tuve la suerte de poder verla en vivo cuando se presentaron por primera vez en Buenos Aires y me partieron la cabeza, ¿viste? Y aparte las letras. Yo creo que esto fue en el 76, 77 que lo fui a ver a Buenos Aires en un recital y dije, no lo puedo creer, ¿viste? Me super gustaron, más allá de mi locura por Vox Day, por Aquelarre, por Almendra, por todo esto, ¿viste? Es un tema que me marcó mucho y después me vengo a enterar de que dos de sus integrantes estaban viviendo aquí, eran de aquí, estaban en la zona, ¿viste? El querido que partió de gira el año pasado, creo, Jorge Guarnieri, ¿viste? Y el loco Alejandro Barsi, que todavía anda por ahí. Y bueno, tuve oportunidad de hablar con ellos sobre esta banda y la verdad que me sentí muy bien de conocer a quien habían sido, mirado sin quererlo, parte de una banda que yo la aprecio muchísimo, ¿viste? Y Indios Sin Prisión, yo si la escuchas hoy, capaz que todavía tiene, las letras tienen mucho que ver con la actualidad indoamericana.
La banda se llama Contraluz y con eso nos vamos a despedir, Richard. Te agradecemos un montón por haber estado con nosotros.
Bien, no, a usted, André, un abrazo, un beso grande y un abrazo también para don Claudio y para todo el equipo que conforma Radio Nacional El Bolsón.
Muchas gracias y feliz aniversario.
Feliz aniversario, hasta luego.
Hasta luego.
y ser hombres sin escudos para poder llevar esta cruz, ya sabes.